Ahora tenemos una nota que le hicimos a Flor Braga Menéndez, que es directora de proyectos de ALAPA, que es la Alianza Argentina de Pacientes. ¿Qué tal, Flor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué contás?
Bien, yo soy Jorge Plano, estoy con Adriana Damo.
¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Bueno, vamos a hacer una linda charla.
Nos gustaría que nos contaras, que nos hablaras de un tema que es muy poco conocido, que es lo que se llama enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras.
Es decir, encantada, bueno, de la vida.
Que nos definieras de qué, primero definieras qué se trata y después las situaciones que eso genera.
Bueno, perfecto. Resulta ser que estas enfermedades han existido siempre, pero han sido muy ninguneadas. La verdad es que nadie las tomaba en cuenta y no se las conocía. Y muchas veces directamente ni nombre tenían, o si tenían nombre, las sabía nada más. El nombre lo sabía el que la había descubierto y tres tipos más que las estudiaban. Pero hace unos años la humanidad empezó lo que se llamó el proyecto Genoma, empezó a revisar el genoma humano, a peinar gen por gen el genoma humano para ver de qué estábamos hechos, cómo eran las proteínas que nos conformaban, a estudiar nuestro ADN muy en profundidad, y a partir de eso fue que empezó a verse que muchas diversidades de alta especificidad, por ejemplo, alguien que tenía los ojitos con una forma, que hablaba de una manera, que caminaba de una manera, que tenía problemas pulmonares similares, por ejemplo, en cualquier órgano podía darse la situación, tenían en común una mutación específica, un gen específico que era distinto. Entonces empezó a visibilizarse un enorme número de patologías. Porque las enfermedades poco frecuentes, si bien afectan a muy poquita gente, cada una por separado, en su conjunto son un montón. Hay alrededor de 8.000 enfermedades poco frecuentes, todas con nombres complejos. Estas 8.000 enfermedades poco frecuentes tienen, la única cosa en común que tienen es que afectan a poca gente, que puede ser una persona en 2.000, que no es tan poco, o sea, es bastante, o una persona en 100.000 o una persona en millones. O sea, hay un amplio abanico de posibilidades de frecuencia, de prevalencia. Lo que tenemos en común es que en la medida en que somos poquitos, no nos conocen, entonces los médicos tardan mucho tiempo en diagnosticarnos, que es aquello lo que se llama la odisea diagnóstica, que es que a veces hay personas que nos pasamos un promedio de 7 años, en realidad se calcula, buscando diagnóstico y siempre vas rebotando contra las paredes hasta que al final alguien dice, es esto. Y ni siquiera ahí está seguro. Entonces, esa odisea diagnóstica, sumada al hecho de que nosotros no tenemos muchas veces tratamientos, porque imagínate que la industria farmacéutica desarrolla productos para las enfermedades prevalentes, que son las que les hacen negocio. Entonces, para nosotros, que somos pocos clientes, nadie diseña a veces la cura. Hasta ahora. Ahora, con la cuestión de las redes, de internet, de que se empiezan a visibilizar los grupos de pacientes y que la militancia de los pacientes ha logrado muchos cambios, empieza a haber una oferta específica de tratamientos para muchas enfermedades que antes no lo tenían. Con la dificultad, por supuesto, de que como somos pocos clientes, esos tratamientos que se diseñan para nosotros son carísimos. Pero a grosso modo la cuestión nuestra es que no nos conoce nadie y que un médico normal lo que suele decir es, no, mire, usted se está imaginando cosas, usted no tiene nada, o su hijo está normal, no sé por qué se preocupa tanto, y uno ve que hay algo raro. En general estas enfermedades tocan en lo pediátrico, son de aparición temprana, en la infancia. Y nosotros lo que queremos es que cambie la currícula médica para que los médicos sospechen de estas enfermedades, porque nadie sospecha lo que no conoce. Entonces, nada más saber que quizás hay algo que no están conociendo, los puede preparar a los médicos para, en vez de con mucha certitud decir, no, no es nada, o es esto, estoy seguro, basta, no se averigua más, decir, vamos a buscar un poquito más, vamos a hacer un ateneo, vamos a hacer una interconsulta, voy a investigar sobre el tema, hasta lograr tener un diagnóstico verdaderamente de precisión.
Claro, entonces el primer problema es llegar al diagnóstico.
Ese es el primer problema.
Porque aparecen ciertos síntomas, pero no se les encuentra la causa.
Exacto. Y que te crean los síntomas también es otra, porque muchas veces lo que dicen es, no, esto es todo psicológico, está imaginándose cosas. O sea, con las que son muy visibles, no hay problema, pero muchas de estas enfermedades producen una discapacidad completamente invisible, visceral, y ahí no se la cree nadie, claro. Es terrible.
Y, por ejemplo, tocaste recién un tema con respecto a las enfermedades que necesitan, por ejemplo, medicación que es muy cara. Uh-huh. Yo alguna vez leí algo sobre una medicación que se llama Spinraza, ¿no? Y sí. Era bastante complejo, era muy caro. No sé en qué quedó, pero me acuerdo perfectamente. Así que es así como vos lo planteás, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la verdad es que si te pones a pensar, cuando un medicamento salva vidas, como esa droga salvó vidas, a los papás lógicamente claro. Les importa un pito lo caro que sea el medicamento, lo que quieren es que el chico no se muera, porque de eso se trata. Estos claro. Medicamentos lo que hacen es que la gente no se muera, y que puedan caminar y hacer una vida normal y que tengan calidad de vida. Entonces lo que tenemos que hacer es dar la pelea de que los medicamentos sean más accesibles, tengan mejores precios, etcétera, pero no quitar esos medicamentos, porque hasta que nosotros tengamos algo mejor, que por supuesto que queremos que haya medicamentos que curen para siempre, o medicamentos que tengan precios accesibles, o laboratorios públicos de medicamentos que hagan los medicamentos de manera gratuita, hay muchísimas cosas que se pueden pensar. Pero nuestros pacientes necesitan esos medicamentos y tienen derecho a recibirlos.
Sobre esta temática creo que trataba una película que recuerdo, me acuerdo del título en inglés, que era Lorenzo's Oil, el aceite de Lorenzo.
Exacto. Uh-huh. Esto es un caso paradigmático en la que un papá desarrolla el tratamiento para su hijo porque no lo había. Y el papá piensa formas. De hecho, si el chico hubiera recibido el tratamiento apenas empezaron los síntomas o si se hubiera diagnosticado esta enfermedad al nacer por una pequeña gota de sangre que le pueden sacar del piecito, ese chico hubiera hecho una vida normal, bien tratado.
Claro.
O sea, el papá lo que hizo fue cambiar la historia de la medicina porque precisamente de eso se trata nuestra temática. Nosotros somos papás que trabajamos en encontrar la solución, en encontrar los tratamientos que nuestros chicos no tienen, cooperamos con la ciencia, cooperamos con la medicina, porque queremos que de verdad haya respuesta terapéutica para todos.
Claro, una vez hecho el diagnóstico hay que ver si para esa enfermedad en particular existe alguna terapia o existe algún tratamiento.
Exacto. Es claro. Así como decís.
Y son tantas y de tan poca incidencia.
Ahora una pregunta. Tenés recién me nombraste que es ALAPA, es decir, trabajás con los enfermos, vamos a decir, ¿no? Las patologías. ¿Ahí qué trabajan? ¿Los derechos, las necesidades? ¿Cómo se construyó?
Mira, es así, ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes. Todas las personas somos pacientes en algún momento de nuestra vida desde diferentes lugares. Hay gente que es absolutamente sana, pero en algún momento tiene un problema de salud y tiene necesidades y derechos. Nosotros trabajamos para la gente total, no es que trabajamos con un grupo de personas. O sea, los 45 millones de argentinos pueden ser miembros, si quieren, de ALAPA en algún momento de su vida en la medida en que tengan una necesidad de salud que cubrir. Porque nosotros lo que hacemos es garantizar el acceso al derecho a la salud y a los derechos en realidad vinculados a la salud. Porque a veces hay cosas, o sea, hay enfermedades que no tienen cura y que definitivamente la gente termina muriéndose. Pero el punto es que tengan la mejor calidad de vida posible, el mejor acompañamiento posible. Y, por ejemplo, en relación a los mayores, a los adultos mayores, hay una cosa muy importante que se viene y que creo que es muy importante que se hable porque nosotros la mayoría de los pacientes con los que trabajamos son pediátricos, pero también hay gente grande. Y en el mundo hay una tendencia que nos resulta peligrosa y llamativa de plantear si se justifica el gasto médico en gente muy adulta. Atenti a esto, atenti. Por ejemplo, en Inglaterra, la gente de más de 70 años no puede recibir diálisis, porque la diálisis es cara. Es una vergüenza. Bueno, es un debate, el debate respecto de esto. Siempre al paciente lo quieren responsabilizar con el argumento de la frazada chica. No, pero si yo le doy tratamiento a una persona de 70 años, entonces no le puedo dar vacunas a un chico de 10. Y es mentira, nunca es así. O sea, hay un montón de otras cosas que se privilegian antes. O sea, claro, el derecho a la salud tiene que estar totalmente garantizado. En todo caso, que haya otras cosas de las que nos priven. Pavadas, hay miles de pavadas que pueden recortar. La realidad es que nunca es por falta total de dinero que la gente no acceda a la salud. O sea, lo que nosotros vemos es que hay muy mal aprovechamiento, mala gestión, hay millones de cosas que fallan en relación al derecho a la salud. Pero cuando te empiezan a decir, no, es porque es muy cara la salud de una persona mayor, por ejemplo, o es muy cara la salud de una persona con discapacidad, en realidad se está faltando a los derechos humanos.
Claro, justamente si concebimos la salud como un derecho, y en el marco de los derechos humanos, es decir, no importa la cantidad de pacientes que hay con una enfermedad o la edad del paciente, ¿no?
Exacto. Ni el precio del tratamiento. O sea, eso no puede significar que los laboratorios pongan el precio que se les antoje caprichosamente, pero tienen que ver la forma de que esos medicamentos, si son imprescindibles y no hay nada que los reemplace, lleguen a la gente.
Sí, sí, hubo un caso famoso, yo no recuerdo con qué medicamento, que el ejecutivo de la empresa farmacéutica que vendía el medicamento, frente a reclamos hechos por parte de la India para que ese medicamento se lo vendieran a un precio razonable, dijo algo así como, este no es un medicamento para indios.
Claro.
Lo cual quedó horrible.
Esas son las vergüenzas que todavía hoy pasan.
Sí.
A través de la presencia, ¿no?, que se están formando a través de ustedes, y que la gente sepa, que conozca, ¿no?, se puede ir generando justamente mecanismos para mejorar todo esto.
Mira, nosotros somos un grupo grande formado por, la mayoría son papás, mamás, pero también hay personas que tienen la patología ellas mismas, gente que milita el derecho a la salud y que se forma, porque nosotros nos formamos, o sea, y tratamos de formar siempre a los nuevos, a los que entran en materia de derechos humanos y de estrategias, porque hay que entender de políticas sanitarias si vas a discutir con los gobiernos, los prestadores, los laboratorios, los médicos. Entonces, la idea es formar a la gente para que tenga un discurso calificado que pueda defenderse. Y para que pueda, además, aportar inteligencia y no queja banal. Y lo que vemos es que, hay varios temas. Aprovecho que ustedes sean del programa Por Mayores para hablar del tema de tercera edad, porque siento que adultos mayores están siempre muy abandonados, ¿no? Pero hay millones de cuestiones. Por ejemplo, vos fíjate, de una manera bastante frívola se empieza a festejar en todos lados la cuestión de que se legalizó la eutanasia en España. Y la verdad es que no es tan feliz la cuestión, porque hay muchos adultos abandonados en lugares a los que se los hace sentir que sobran, que son una molestia, que están jodiendo el presupuesto de sus familias, que le quitan tiempo y vida a los jóvenes, que dicen preferir, en realidad, dejar de vivir, cuando en realidad lo que está pasando es que lo que querrían, en el fondo, sería ser bien atendidos. En general, lo que te dicen los médicos que trabajan en situaciones de alta complejidad de salud, las personas, si no están sufriendo, quieren vivir. Y quieren vivir
lo
más.
Natural,
y más, y más. Entonces, hay como toda una cosa de idealización del derecho a morir, que está mal entendido y que hay una falta de formación básica en, por ejemplo, en materia de todo lo que son leyes vinculadas a los últimos tiempos de la vida, ¿no? Eutanasia, mistanasia, ortotanasia, son cosas que hay que estudiar. La gente habla muy ligeramente a veces de la eutanasia porque no saben cómo son las cosas. Y yo creo, por ejemplo, que en materia de derecho a la salud de los adultos mayores tendría que haber una militancia mucho más inteligente, porque me parece que no hay ninguna organización que los esté defendiendo verdaderamente de los discursos más reaccionarios y más liberales que se están instalando en relación a la utilidad de la vida, ¿no? Y la utilidad de la vida... ¿alguien puede hablar de la utilidad de la vida o del sentido de la existencia y del sentido precioso de vivir, de sentirse amado? Me parece que acá, en el tema de adultos mayores, hay cosas pendientes.
Es un poco un arma de doble filo la cuestión de la eutanasia, ¿no? Porque está entre la cuestión de decir, bueno, no atendamos más a esta persona, así nos ahorramos recursos del sistema de salud, y el otro extremo, que es decir, sigámosla atendiendo, así le sacamos hasta el último peso al sistema de salud o al bolsillo de la persona, ¿no?
Totalmente. Ahí hay una cosa, prolongar de manera ridícula el último tiempo de la vida de una persona al punto de deshumanizarlo y tenerlo maquinalizado como un robot, por supuesto que no es la idea. O sea, claro, ambas cosas responden a lógicas perversas, ¿no? O gastar mucho, le conviene que gaste mucho, o sacárselo de encima para no gastar. En cualquiera de los casos está mal, la vida humana es otra cosa.
Bueno, esto que decías vos con respecto a las personas mayores se vio de manera dramática en relación al COVID, ¿no? Sobre todo en Europa.
Exacto, exacto. Tremendo. Es que vos sabés que el COVID nos ha significado poner nuestro tema sobre la mesa, porque como dice nuestro amigo, tenemos un amigo queridísimo, se llama David Peña, un líder mexicano, presidente de la Federación de México, de FEMEXER, y David plantea directamente que las personas con enfermedades poco frecuentes viven siempre lo que hoy está viviendo la humanidad respecto del COVID. La falta de atención, las dificultades de desconocimiento, el miedo, el terror de quedarse afuera del sistema y que nadie responda. Entonces, eso es una realidad. Y acá, cuando la cosa se puso álgida con el COVID, claramente las personas con discapacidad, los viejitos, toda la gente ligeramente vulnerable se volvió tremendamente vulnerable. Entonces, eso habla de que hay equidad. Cuando la vulnerabilidad se multiplica es que había algo de base que no era tal como creíamos, o sea que estaba el sistema repartiendo mal.
Yo te pediría que nos hicieras un comentario de cómo se cruza o se congenia o la relación entre la cuestión esta de las enfermedades poco frecuentes y la cuestión de la discapacidad, en particular la Convención Internacional.
Ah, muy interesante. Mira, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad dice en su artículo 25 que las personas con discapacidad recibirán la mejor atención existente, la mejor atención que se pueda ofertar al momento. O sea, tiene que ver también con la Convención de los Derechos del Hombre, que dice que el ser humano tiene todos igual derecho de beneficiarse con los avances de la ciencia. Y estamos en eso todos de acuerdo. Pero durante años la discapacidad tuvo que sacarse de encima el yugo de la medicalización y del discurso desde el paradigma médico hegemónico. Entonces, para que no trataran como, entre comillas, un enfermito a cualquier persona con discapacidad, porque esta fue la figura de su uso, yo no soy un enfermito, nunca me olvido de haber escuchado gente con discapacidad quejándose como si fuera la palabra enfermo un insulto. La verdad es que hemos caído en una desatención médica total de las personas con discapacidad. Porque mucha gente cree que quitarle la palabra déficit, quitar la palabra patología, quitar la palabra enfermedad, alcanzan para despatologizar. Y no es cierto eso, no es verdad. O sea, por más que uno no hable de la enfermedad está. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, el síndrome de Down no es una patología. No, sí, es una patología genética. O sea, es real que es un déficit y es una situación no deseable. No es cierto que sea idéntico, no es una cuestión de diversidad la discapacidad. A mí me lo dijo una vez alguien respecto a una enfermedad de mi hijo. ¿De qué te quejas? Hay chicos rubios, chicos morochos y chicos ciegos. Y no es verdad, no es lo mismo que rubio, morocho que ciego. Entonces, se hace mucha gente, yo soy reprogre y digo esto, pero en el fondo es hipocresía. O sea, la discapacidad no es algo deseado. Y si se puede prevenir la discapacidad, se debe prevenir la discapacidad. Y eso no quiere decir que uno deje afuera el mundo de la discapacidad o que se trate a la gente mal. Sino, es más, yo siempre hablaba de una organización que se llama Fighting Blindness, peleando contra la ceguera, y dicen, no, pero ¿cómo se va a llamar así esa organización? Peleando contra la ceguera. ¿Qué van a salir? ¿Van a salir a pegarle a los ciegos? No, a la ceguera. No. Es ridículo. Entonces, hay un problema ahí grave que hay que mirar de frente, que es que la discapacidad hizo una lucha muy solitaria en muchos aspectos que le ha significado cristalizar, endurecer muchos campos conceptuales. Entonces ahora que está la medicina regenerativa proponiendo que un chico completamente ciego pueda volver a ver, como ha sucedido, de golpe hay situaciones donde, ¿cómo? ¿Y esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Y por supuesto es fantástico que un chico ciego pueda volver a ver. A nadie va a estar obligando a una persona con discapacidad a operarse y arriesgarse para volver a tener el sentido perdido o la movilidad perdida, lo que fuera, pero es una alternativa a la que la gente tiene derecho. Y es una pena que no se pueda hablar sin prejuicios inteligentemente de esta cuestión. La medicina regenerativa está dando ofertas para muchas cosas. Hoy en el proyecto Miami Project, que es un proyecto que es para terminar con la parálisis humana, se está viendo que gente con lesiones medulares que no tenían ninguna solución empiezan a tener pequeños signos de respuesta.
Es maravilloso.
Por otro lado, eso también significa que hay que estar con los ojos muy abiertos, porque sabemos que hay vivarachos, cretinos, que hacen negocio a costa de la expectativa de la gente, y hay un montón de ofertas de terapias novedosas que se hacen afuera, de células madre, que son mentiras. O sea, la mayor parte de estas cosas están en la experimentación. Sabemos, por ejemplo, que en terapia génica hay solamente dos terapias génicas que están funcionando, una para atrofia muscular espinal y otra para amaurosis congénita de Leber, que es una enfermedad que causa ceguera en los niños, con una mutación especial que es la RPE65. Entonces, tenemos que estar, por un lado, atentos a que no nos vendan mentiras que pueden significarle la vida a un paciente, y hay que defenderlo de estos truchos sin escrúpulos, y por otro lado también vencer los prejuicios que mucha gente tiene de poder repensar su vida desde la perspectiva de que muchas de las cosas que ha vivido durante un largo tiempo de su existencia puedan cambiar. Porque para una persona que se convenció de que no era malo tener una determinada discapacidad, la novedad de que quizás pueda tener tratamiento su patología y que se puedan revertir algunas cosas, sin duda es una revolución difícil de digerir. Entonces el mundo de la medicina regenerativa tiene una relación muy crítica con el mundo de la discapacidad que hay que poder hablar, mirar de frente y charlar de manera racional, inteligente, valiente y sincera.
Está muy interesante lo que planteas, porque una cosa es combatir la versión médica de la discapacidad o medicalizada, y otra es de negar la necesidad de la medicina.
Exacto, exacto.
Justamente oponerse a la versión médica de la discapacidad es reconocer que la discapacidad se genera en interacción con el medio, con el entorno, y que primero hay que reparar el entorno, ¿no?
Eso es verdad.
Para que el entorno tenga receptividad hacia las personas con discapacidad, ¿no?
Eso sin duda, pero no es solo eso, porque para mí es una mentira decir desde el modelo social que lo único que genera discapacidad es el entorno, porque yo tengo un hijo con discapacidad visual, y yo la convención me la he leído toda, y también respeto el modelo social y lo defiendo. Pero a mí, si mi hijo pudiera ver las estrellas bien, me encantaría. Si pudiera ver los ojos de su novia bien, me encantaría. Y eso realmente no es algo que se resuelva con las barreras sociales que pone la sociedad a la discapacidad.
Entonces, claro, Flor, pero la propia convención plantea que la discapacidad se produce por una interacción entre una deficiencia de la persona, un déficit, y el entorno.
Exacto, exacto. Entonces, pero esa deficiencia existe como tal. Y entonces, claro, por lo tanto, no es deseable. Y vos fijate, lo decís con mucha claridad. La convención lo que tiene es que es un texto que es anterior, o sea, el texto de la convención salió en gran medida del texto de la ley norteamericana para la discapacidad. Todo eso se escribió mucho antes de que se pudiera empezar a pensar la medicina regenerativa y el actual paradigma de la medicina de precisión, posgenómica o como quiera llamarle. Entonces, la verdad es que como todos los textos de ciencias humanas, cambian, mutan, están vivos, hay que mejorarla día a día. O sea, yo coincido en que las barreras sociales tienen que estar, hay que bombardear las barreras sociales, sin duda, accesibilidad para todos, por supuesto, pero en la medida que sea posible que una persona pueda sacarse de encima el déficit, definitivamente le deseo eso a todo el mundo. Y creo que otra cosa sería hipócrita. Entonces, muchas veces nos pasa que tenemos que lidiar con esa falta de claridad conceptual, que tiene que ver con finalmente con negacionismo. Es como cuando el papá, eso que te decía, que te dicen, bueno, síndrome de Down no es una patología. Yo me acuerdo una vez hablar con alguien y decía, no, pero mi hijo no tiene una enfermedad porque no contagia. No, no tendrá una enfermedad contagiosa, pero existe la enfermedad genética, existe la patología genética, es otra cosa. Entonces, y eso no quiere decir que esa persona sea una persona con menos derechos o con menos... No, esa persona tiene que ser feliz, tiene que ser protegida, cuidada, tiene que ser libre también, tiene que ser independiente, tiene que ser autovalente. Tenemos que poder darle todas las oportunidades, no cabe la menor duda. Pero que existe una patología genética, claro que existe.
Bueno, esto está muy interesante, pero el tiempo se nos acaba. Yo te quisiera pedir que, como a modo de cierre, hagas como un mensaje final hacia nuestra audiencia.
Bueno, mira, yo les agradezco muchísimo esta nota. Les quiero decir que desde ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes, estamos abiertos a todo tipo de diálogo, debate, interacción. O sea, a nosotros nos interesan los derechos humanos. Los derechos humanos de las personas con discapacidad, sin duda. Y estamos trabajando en relación a las diferentes áreas que eso implica. Creo, como les decía, que a la gente de más de 50, por hablar de alguna forma amplia, hay cuestiones que se le hacen muy complicadas en materia de derechos sociales vinculados a la salud y que está buenísimo que se pueda hablar muchísimo más. No descarto la posibilidad de que hagamos algún encuentro sobre derecho a la salud en adultos mayores, y quedo a disposición para lo que ustedes quieran. Yo les puedo pasar mi celular. ¿Me permiten decirlo al aire?
Sí, si vos querés darlo a nuestra audiencia, no hay ningún problema.
Encantada la vida. El celular mío es el celular que usamos en ALAPA para recibir casos, y es el 11-2266-3101. Si me mandan un WhatsApp ahí, yo contesto. A veces por ahí tarda un poquito si estamos con el teléfono muy tomado, pero siempre contestamos. Y bueno, en ALAPA lo que queremos es que nadie se quede afuera. Yo les agradezco un montonazo. Tuvimos el congreso esta semana, que fue un éxito total. El primer CEPOF, el primer congreso nuestro. Ha habido muchos congresos de enfermedades poco frecuentes, pero este fue el primero nuestro. Queremos que la ley 26.689 se aplique de verdad en todo el país, en cada una de las provincias. Y queremos que haya equidad, libertad y felicidad para todos.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Ahí viene el corte, no se vayan, que por mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos.